Continuamos en nuestro tiempo, en el tiempo del curso de acceso con introducción a las ciencias de la educación. Nos acompaña esta mañana la profesora Marta López Jurado. Buenos días, bienvenida.
Muy bien, gracias Isabel, buenos días.
Vamos a hablar de la toma de decisiones correcta, y hemos titulado así este programa, Una vía para la educación multicultural. Yo creo que podemos empezar pues por definir, por saber qué se pretende cuando hablamos de educación multicultural. ¿Qué es eso exactamente?
Bueno, pues durante mucho tiempo la educación intercultural se ha entendido como una respuesta a un problema étnico, planteando, pues marginando otros aspectos como la cultura, los valores o estilos de vida, sino planteado como sobre todo solucionar un problema de étnico. Sin embargo, ahora el enfoque actual subraya mucho más los aspectos culturales que los propiamente étnicos, ayudando a definir la propia identidad cultural, a disminuir los prejuicios y la discriminación, a promover el desarrollo de actitudes como son la solidaridad, la cooperación entre los individuos y grupos de diferentes culturas, sobre todo a proporcionar la integración positiva en una comunidad.
Vamos un poco a desgranar todo esto, porque algo que parece dicho sencillo, pues a la hora de la práctica...
Es bastante complejo.
Supongo que habrá distintas vías para lograrlo, para intentar por lo menos lograrlo. ¿Cuáles son estas vías? ¿Podemos analizarlas un poco?
Bueno, hay cantidad de libros que hablan de educación para la convivencia en la línea de favorecer la valoración del otro y el respeto hacia el otro como una persona humana, es decir, buscando la unidad en la diferencia. Hay diferente etnia, hay diferente cultura, hay diferente manera de valorar las cosas, pero por encima de ser chino, marroquí, ruso o rumano, todos somos personas con una dignidad, con una libertad, con capacidad de relacionarnos hacia los demás en un respeto y en una convivencia, ¿no?
Es decir, la primera premisa sería ver al otro como nos vemos a nosotros mismos, como un igual.
Efectivamente, como un igual, pero que ha desarrollado sus capacidades en un medio valórico, cultural, de forma de vida y de estilo diferente, y que esas diferencias exigen un respeto y una manera de verla con cierta aptitud crítica, constructiva, para ver que todas las culturas pueden tener aspectos negativos y luego una actitud abierta para enriquecerse de todo elemento cultural positivo, sin importar la procedencia. Eso es muy importante, ¿no? Porque construimos la identidad en un hábitat concreto, en una cultura concreta. O sea, la cultura es importante, pero bueno, la cultura no es el todo de la persona humana. En todas partes los hombres tenemos lenguaje, tenemos unas necesidades básicas de reconocimiento, de amor, de comunicación, y tenemos una capacidad infinita de relacionarnos con los demás por el conocimiento y el amor. Entonces, esa búsqueda de la unidad frente a la diversidad es lo que la cantidad de formas diversas de educación para la convivencia se están poniendo, bueno...
Hablaremos ahora de educación, lo que ocurre, y se me viene a la mente la dificultad de los países receptores, pues un poco es el miedo a perder su identidad. Yo creo que muchísimos países que reciben muchísima inmigración, lo que tienen miedo es a perder su propia identidad.
Claro, cuando no estás sentada en valores, que esto puede pasar en una identidad falsamente asentada, por ejemplo, con el consumismo. El consumismo, tanto vales cuanto tienes, el consumismo no es ningún valor, ni mucho menos. Y entonces cuando la identidad cultural no la tenemos porque la hemos perdido, y esto puede pasar en muchos países de Occidente, que realmente no tienen principios. El principio es el dinero, y ponen el dinero como valor absoluto. Ya te conté en una conversación de dos niños, yo oía uno a otro, no, yo voy a hacer la carrera que más dinero me dé. Si la elección de carrera es la que más dinero me dé y el valor que tienes para forjar tu identidad es tener mucho dinero, lógicamente el peso de la otra cultura te puede invadir y destrozar la tuya porque no la tienes.
Bueno, eso sería otro tema, pero verdaderamente ahí está en la educación. Sí es verdad que además en las propias familias, no exactamente el dinero, pero se dice qué carrera tiene más salidas, lo cual es lo mismo traducido, sí. Pero se dice de una manera más, bueno, más diluida.
Ya. Igual, ahora hay una gran, hay un gran problema realmente, porque es el problema del trabajo. Entonces, por un lado, los padres están preocupados por el futuro trabajo del hijo, eso es verdad, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, uno tiene que estudiar aquello que le guste para lo que vale y luego sí que puede encontrar trabajo. Pero es un problema real en el mundo de ahora, ¿eh?
Ya hemos visto pues una serie de vías, sobre todo esta vía de la solidaridad, esta vía de la comprensión, esta vía de ponernos en el lugar del otro. Pero cuando hay que tomar decisiones y vamos a entrar, por ejemplo, ya en un aula, estamos en un aula y el profesor se enfrenta a una clase... una clase en la que hay distintas culturas, distintas razas, distintas religiones, niños diferentes y de distintas familias. Sí. Hay que tomar decisiones y además tienen que ser correctas o deben ser correctas. Qué difícil, ¿no?
Sí, pues sí, la verdad. Vamos a ver, yo quería hablarte aquí de la toma de decisiones correcta, entendido como diferente a ver, es distinto una decisión que acierte a que sea correcta. Yo puedo jugar al bingo y acertar, pero puede ser una decisión no correcta porque yo me he gastado en el dinero del bingo, por ejemplo, el dinero que tenía para cuidar a mi familia. Por lo tanto, esa decisión no es correcta. ¿Qué se entiende por correcta? Cuando de una manera real, es decir, con hechos reales, yo trato al otro como valor en sí mismo y no de forma instrumental. Eso requiere tener la intención recta de tratarlo siempre y de valorarlo como otro yo y luego de no hacer nada nunca al otro que no me gustaría que me hicieran a mí misma. Entonces, ¿sabes? La regla de oro, haz a los demás lo que te gustaría que hicieran contigo, que es una regla de oro que está en todos los tiempos y en todas las religiones. Desde Confucio, que decía aquello que no desees para ti no lo hagas para los demás, hasta el judaísmo, por supuesto la religión cristiana. Bueno, pues esta regla de oro... Se trata de ser capaz de interiorizarla y que sea una regla real de nuestra vida. Entonces, enseñar esto a los demás es tener siempre en cuenta al otro porque nuestras decisiones se establecen siempre en un contexto determinado donde hay terceras personas implicadas. Bueno, pues yo puedo querer ganar dinero, cosa que está muy bien, desarrollo profesional, pero siempre, siempre buscando que esa acción que yo vaya a hacer no haga nada al otro que no me gustaría que hiciera a mí mismo. Es como una especie de reflexión personal. ¿Te gustaría que a ti te hicieran esto, lo que tú vas a realizar? No, entonces no lo hagas. Requiere dos cosas. Una intención siempre implícita de ese respeto al otro y unos hechos que no sean deshonestos. Entonces, bueno, pues esta es una vía para enseñar siempre a pensar teniendo en cuenta esta regla de oro y este principio, ¿no?
Lo que ocurre es que qué difícil, porque quizás sea más fácil hacer, ya centrándonos un poco en el mundo de la educación, quizás sea más fácil hacer grandes políticas educativas. Cuando digo grandes, quiero decir políticas en macro, que entrar en un aula y enfrentarte en realidad con 25, con 30 chavales de diferentes familias, de diferentes culturas, y que en sus familias, muchas de ellas, no apoyan este tipo de educación, o en algunas de ellas.
Claro, vamos a ver, yo te voy a contar que tengo una amiga profesora que está trabajando en un colegio en Tarrasa, donde antes el índice de abandono y de enfermedad del profesorado era tremendo, porque era multicultural. Había cantidad de inmigrantes, en concreto del mundo marroquí, bueno, y realmente había mucho problema en ese centro. Pero se empeñaron en implantar una cultura de centro donde se frenara, allí todo era con la violencia, ¿no? Entonces, enseñaron a los niños a frenar ese primer impulso y a meter racionalidad. Entonces, lo primero, pues, había un gran semáforo cuando los niños eran pequeños, si no había una sala donde los niños iban a reflexionar cuando tenían un problema. Entonces, en el semáforo, ellos se enchufaban el amarillo, stop, el rojo. Luego el amarillo, reflexiona, reflexiona. Pon una alternativa distinta de la violencia. Reflexiona. Entonces el niño se decía, voy a ir a hablar con la profesora. Entonces iba a hablar con la profesora y le contaba el problema. Bueno, entonces, lo que intentaron hacer en este colegio, a nivel de todo el colegio, fue la cultura de frenar el impulso y meter racionalidad, una alternativa distinta de la violencia. Y allí, con la profesora y con otros grupos, enfrentaban a los niños a ver qué ha pasado. Los ponían allí, vamos a pensar alternativas donde se solucione el problema. Y entonces empezaron a meter poco a poco con la cultura de resolución de conflictos, frenando por un lado la violencia y luego el principio del reconocimiento de que el otro es un valor como otro yo y que siempre hay una solución al conflicto razonada, y como personas humanas, y ha cambiado la identidad del colegio.
Actuaban como mediadores,
de alguna manera, quiero decir.
Sí, esta es la cultura de la mediación. Pero es que por eso la cultura de la mediación no es una técnica en resolución de conflictos. Cuando estamos con seres humanos es mucho más. Siempre hay un principio que es que los seres humanos somos seres racionales y se puede encontrar una tercera alternativa donde el otro gane y donde yo gane. Justo porque el otro gana, gano yo. Ese principio de decir, no, tan valioso es el otro como yo y vamos a ver aquí qué ha pasado. Entonces, la cultura del reconocimiento del otro, la cultura de aprender a pedir perdón, porque no somos seres perfectos, sino que tenemos que cantidad de veces pedir perdón y asumir la responsabilidad de los actos, y luego de frenar el impulso de la violencia, que es la rabia y la... Bueno, pues porque pasan cosas que no sale el genio, no sale la rabia, emociones negativas, y aprender a dominarlo. Entonces, ha surgido en todo el colegio, bueno, un bienestar impresionante. Primero en el propio profesorado, que está estimulado en la convivencia del centro, y hay una cultura realmente intercultural.
Lograr esto pues sería el objetivo. Hemos puesto este ejemplo real, además, de un colegio real.
De un colegio real de Tarrasa, sí.
Y lo importante sería que esto, bueno, fuera a todos los niveles, porque quizá el problema es, y no solamente en España, sino en distintos países de Europa, el problema es que al final se hacen especie de guetos. Es decir, aquí este es el barrio en el que viven o en el que conviven, pues... los árabes, o aquí conviven chinos, o aquí conviven rumanos. Sí. Y se van agrupando, o nos vamos agrupando, en distintos guetos, y al final esto no es...
Hay poca integración.
No solamente integración, sino ni siquiera llegas a tener que comprender al otro, porque el otro no está a tu alcance. Está simplemente por la calle. Ni te comprenden a ti, claro, porque no hay ese contacto. Sí. Eso es difícil lograrlo. ¿Por qué, a pesar de que niños escolarizados, una vez que salen de la escuela, se van a sus distintas casas y una vez fuera del colegio, no hay ese contacto?
Ya, bueno, es natural. Ese contacto luego lo proporciona el mundo del trabajo. Ahora, en el mundo del colegio también, pero luego en el mundo del trabajo, lógicamente, y estas son las grandes políticas que ha de hacer un gobierno, el que haya posibilidad de puestos de trabajo, porque lógicamente todo el mundo tiene derecho a tener un trabajo digno, una vivienda digna y la posibilidad de medios de subsistencia. O sea,
y un poco también que las familias, desde el principio, desde que el niño se escolariza,
se integren en el centro.
Claro,
esa es una de las grandes políticas, o sea, no solo que en los colegios esté todo el profesorado formado en esta política de valores y de realmente de poner en práctica esta regla de oro, ¿no? No solamente es eso, sino que realmente la familia, que es la responsable de la educación, tiene esa responsabilidad de una manera inviolable, colabore con el centro en ese ir a una... La promoción de ese valor es una acción integrada desde los centros, desde la formación del profesorado, desde la familia, y que realmente ese valor del otro como otro alter ego esté presente en la escuela y se lleve a cabo. Es una acción complicada porque ni todos los colegios lo hacen, ni las políticas lo facilitan, porque los padres tienen que trabajar, las madres tienen que trabajar, vienen en una situación, es un problema realmente difícil, ¿no? Pero por lo menos saber que tenemos que tener ese punto de unión que ahí es donde está el tema, el punto de unión de decir, bueno, somos muy diversos, pero hay algo en común que nos une a todos, que es la dignidad humana, ¿no?
En este sentido, estas grandes políticas de las que hablamos, o grandes o hasta las pequeñas, ¿cómo se puede llegar más a la gente? ¿Tendríamos que colaborar pues desde los medios de comunicación con programas simplemente como este, pero mucho más repetidos, sí, y no solamente en el mundo universitario, sino pues también en las televisiones, tanto públicas o privadas, que se hicieran?
Eso sería
más
maravilloso.
Y sobre todo que se viera más integración de unos y otros.
Sí. Y luego copiar los modelos que han sido buenos. Yo pondría el colegio este de Tarrasa, sacaría escenas donde se viera y lo daría a conocer. O sea, cantidad de acciones que vayan en la línea de la integración, hacerlas. Desde los medios de comunicación, desde el cine, en vez de ponernos tanto racismo y tantas películas de violencia, bueno, no quiero ser negativa, ¿no? Pero realmente posibilitar la formación a todos los niveles, informal, formal.
Están naciendo además ahora una generación, en España, en otros países como Francia o Gran Bretaña, pues estas generaciones ya han nacido allí, pero en España ahora están naciendo las primeras generaciones, digamos, a nivel importante, sí, de muchos niños, que ya son niños españoles, niños nacidos aquí, de distintas etnias y de distintas razas. Sería importante que desde ahora, y viendo además un poco el ejemplo de otros países que ya nos adelantan en esto y hemos visto que muchas veces han fracasado, hemos visto en Francia problemas pues relativamente recientemente en este,
claro,
sentido.
Claro, que tienen que buscar soluciones jurídicas desde el derecho y ver cómo se aplican distintas formas de entender la cultura y la vida. Entonces tienen que ponerse a pensar y buscar soluciones, porque...
Porque a veces no están ni siquiera
estas
soluciones.
No están dadas en el camino jurídico. Pues desde formas de enterramiento hasta el famoso velo. Entonces, es ponerse a pensar de tal manera que no se violen esos derechos del otro, porque no son derechos fundamentales, sino que son alternativos. Entonces, pensar formas donde la dignidad esté respetada, pero que haya esa posibilidad de pluralismo y de convivencia. Entonces, no hay soluciones ya dadas. Lo que sí importa es que todo el mundo tengamos este querer solucionar los conflictos buscando siempre la alternativa donde el otro gane y yo gane.
Volvemos un poco al principio.
Al principio. Volvemos a que realmente este, como lo he dicho antes, este valor que un ser atribuye a otro de facto es... un hecho real. No es solo yo te identifico como ser humano, pero luego te la juego por la espalda. Y si puedo robarte, te robo, y si puedo hacer esto, bueno, pues ya se ve que lo trata como un medio para sus intereses egoístas. Esta forma de instrumentalización es lo que se llama falta de ética, porque ser ético o ser moral es tratar al otro como otro yo. A veces no entendemos por moralidad cosas del siglo pasado o cosas del siglo XIX, y ser moral no es más que tener interiorizado al otro como valor.
Estas son las decisiones, cuando decíamos pues la toma de decisiones correctas, estas son tomar decisiones y además que sean correctas, es decir, que sean honestas.
Que sí, que sean siempre donde se trate al otro como un fin en sí mismo, no de forma instrumental. Entonces será correcta. Distinto que sea acertado o no, porque acertar en la vida es siempre una incertidumbre. Yo pongo esta alternativa que puede ser que salga bien o salga mal desde el punto de vista de la eficacia y de la eficiencia. Ahora, desde el punto de vista de la consistencia, es decir, desde la intención de tratar al otro como otro yo y de que esa decisión en concreto no me importaría que me la hicieran a mí porque es honesta, o sea, no es una injusticia. Bueno, pues desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la consistencia, siempre ha de ser consistente.
Y ya para terminar, vuelvo a decir al principio, educación multicultural. ¿Educación multicultural con qué premisas? ¿Y podemos dar algún tipo, ya sé que es difícil, algún tipo de receta pues para intentar que lograrlo e intentar entre todos, y ya no solamente en los centros, sino socialmente y como individuos?
Pues mira, siempre estamos tomando decisiones y yo siempre digo que la solidaridad no es cumplir con una ONG y ayudarla a superar determinadas carencias, tampoco es un sentimiento de benevolencia y qué pena me da este o que no, 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 sino que es realmente un compromiso con mi ser y con mi obrar. Entonces, yo siempre estoy tomando decisiones. Bueno, pues tener siempre la intención implícita, repito, porque siempre con una decisión, a ver, quiero ir a París o voy a mejorar este puesto de trabajo, siempre hay una intención, pero luego hay otra implícita, de tratar al otro como otro yo. Y luego no hacer nunca nada, ah, no me gustaría que me mientan, pues no miento. No me gustaría que me hicieran tal cosa, pues no lo hago. Bueno, no nunca hacer nada que no te gustaría que te hicieran a ti. Si tú personalmente obras así, te conviertes en un ser moral y ves la vida con unas gafas diferentes. Y vas mejorando como persona y vas haciendo mucho bien a los demás.
Pues con esta receta nos quedamos. Muchísimas gracias. Hasta un próximo programa.
Gracias a ti, Isabel.